cambiar hasta la vía del tren. Pásame a buscar otra vez a las dos, ¿te acordás? No digas que no. Y en un rincón del corazón para
Trifecta de Alorza, del gordo Alorza de la Guardia Hereje, para ustedes. Ahí nos venía muy a cuento después de Osvaldo Soriano y el penal más largo del mundo. No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos, luego sin Orsay y por último este clásico para verte gambetear, una trifecta de Alorza. Estas músicas siempre habitan en el cotidiano, cada noche, de lunes a viernes, en la AM de provincia, 1270. Hoy musicalizamos con un poquito de tango algunas de las cuestiones que están dando vuelta por aquí, porque no se nos ocurre mejor cosa para esos textos así del gordo Soriano, tan amante de los gatos y de San Lorenzo. Todo un personaje, Osvaldo. Soriano, Orlando el Sucio. Orlando el Sucio vino al club como entrenador en 1961. Declaró que nos iba a conducir a la Copa de la Mano o a las patadas. Yo soy un ganador nato, nos dijo y se refregó la nariz achatada. Era petizo, barrigón, de pelo grasiento, y tenía tantos bolsillos en la ropa que cuando viajaba no necesitaba equipaje. Después del primer entrenamiento nos llamó uno a uno a todos los del plantel. No sé qué les dijo a los otros, pero a Pancho González y a mí nos llevó a un costado del terreno y nos invitó con caramelos de limón que sacó del bolsillo más pequeño. Usted tiene aspecto de no hacerle un gol a nadie, dijo y miró los ojos tristes de Pancho. Orlando tenía las pupilas grises como nubes de tormenta y la barba mal afeitada. Para eso está él, le contestó González y me señaló con la cabeza. Pancho era nuestro Pelé, un tipo capaz de arrancarle música a la pelota. Y si no hacía goles, creo que era por temor a que después no le devolvieran la pelota. Usted es duro con la derecha, viejo, me dijo a mí. Pero desde mañana empieza a pegarle contra la pared hasta que se le ablande. Desde entonces me tuvo un mes haciendo rebotar la pelota contra una pared con la pierna más torpe. Había colgado un neumático de coche a un metro del suelo y yo tenía que embocar en el agujero desde 25 metros de distancia. A cada rebote corría para recogerla al vuelo otra vez con el mismo pie y así me quedaba horas y horas. Orlando el Sucio me vigilaba y de tanto en tanto se acercaba a invitarme con un caramelo y decirme que un goleador debe ser preciso como un relojelo y ágil como una liebre. Cuando vio que yo había afinado la puntería, llamó a González y nos reunió en un boliche de mala muerte, donde el viento del desierto sacudía la puerta y entraba por las rendijas de las ventanas. Pedimos vino blanco y queso de las chacras, y Orlando revolvió en los bolsillos hasta que encontró un frasco sin etiqueta y una libreta de apuntes. Echó la cabeza hacia atrás, se llenó la nariz con unas gotas amarillentas, respiró hondo con un gesto de disgusto y nos miró como a dos amigos de mucho tiempo. No quiero pudrirme en este lugar de mierda, dijo con voz desencantada. Hay que rajar para Buenos Aires antes de que nos lleve el viento o nos agarre la fiebre amarilla. González asintió con su cara dulce y se dio por aludido. Tengo que tirar más seguido al arco, se disculpó. No, usted va a hacer algo más útil. Mire, bebió un trago de vino que se le chorreó sobre la camisa, abrió la libreta llena de apuntes a lápiz y se puso a dibujar un arquero con trazo torpe. Lo hizo con gorra, pero sin ojos, ni nariz, ni boca. Este es su hombre en el córner. Y buscó en otro bolsillo un pañuelo con un nudo. Usted lo anula. Y él la manda adentro. Me estaba señalando con el lápiz. Pancho González puso cara de sorpresa. En el área chica no se puede cargar al arquero. Nah, no se trata de eso. Hay que darle un pinchazo, nada más. Al principio no entendimos, pero cuando desanudó el pañuelo, vimos las espinas de cactus atadas con un hilo azul. Aquí, ¿ve? Señaló la silueta del arquero a la altura de las nalgas. Se quedan duros como esternas. Sacó dos espinas, las miró al trasluz y nos alcanzó una a cada uno. González observó la suya con curiosidad y un poco de repugnancia. Él, que siempre se marchaba del terreno felicitado por los adversarios. Yo no soy ningún criminal, dijo y tiró la espina sobre la mesa. En ese momento el viento hizo temblar las ventanas y los tres quedamos cubiertos de polvo. Orlando el Sucio hizo una mueca de contrariedad o de desilusión y le puso una mano sobre el brazo. Vea, González, usted no le va a marcar un gol a nadie en toda su vida y yo necesito salir de aquí. Si usted no quiere hacerlo, puedo poner a otro, piénselo. Uno no puede pasarse la existencia con la nariz seca y pagando mujeres en el prostíbulo. Yo tengo un contacto en Boca. Si ganamos, nos vamos los tres a Buenos Aires. ¿Ustedes ya conocen? Los dos dijimos que no. Entonces me miró a mí con sus ojos de tormenta y se tocó la nariz. ¿Usted sangra fácil? Me preguntó. Al principio no entendí, pero más tarde tomé conciencia de que en esa mesa habíamos empezado a ganar la final que un mes después se jugó 2000 kilómetros más al sur, en Río Gallegos. Como todo el mundo, le contesté. Si me dan un codazo. Justamente, dijo. Usted va a recibir un codazo y se va a quedar en el suelo, chorreando sangre, sin hacer aspaviento, medio desmayado. ¿Me sigue? La verdad no. En el momento en que yo le haga una seña desde el banco, usted se pellizca la nariz hasta que sangre. Hay que hacerlo expulsar al 5 de ellos, que es el que lleva la manija. Después, en la pensión donde él vivía, Orlando el Sucio me revisó la nariz con una linterna. Encontró la vena adecuada y me explicó cómo debía hacerlo. Detestaba ese lugar, y si había venido desde Buenos Aires era porque necesitaba algún dinero y andaba detrás de alguien. Por las noches se sentaba solo en el bar mirando el fondo del vaso y dibujaba la silueta de una mujer en las servilletas. La madrugada antes de viajar a Río Gallegos lo encontré en el prostíbulo del pueblo. Estaba sentado en el sillón de la sala de espera de la gitana Natalia, diluido detrás de una lámpara, con el cigarrillo entre los dedos y un paquete de masa sobre las rodillas apretadas. Al verme puso cara de reproche, pero después me convidó con un caramelo de limón y señaló la puerta de la pieza con un gesto. ¿Usted también cobró? Le dije que sí. Un goleador tiene que cuidarse, dijo y volvió a señalar la puerta de la habitación. Si usted aprende a pegarle con la derecha, nos vamos a llenar de oro. Eso ya me lo dijo otro entrenador. No me oyó. Metió la mano en un bolsillo perdido entre los pliegues de la cazadora y sacó una revista arrugada, abierta en la página donde había una foto de la calle Corrientes, en el cruce del obelisco. «Mire», me dijo, «aquí tenemos que llegar nosotros. Yo tengo un amigo en Boca», dije. «¿Boca?», sonrió. «Ese es el primer paso. Después Barcelona o Juventus. Pero para eso hay que manejar las dos piernas y acercarse a algún lugar civilizado donde no puedan ver». «¿Por qué odia tanto a este pueblo?», le pregunté. «Algún día, cuando llegue aquí», señaló la foto de la revista, «se lo voy a contar». La gitana Natalia abrió la puerta y lo vi darle un beso en la mejilla mientras dejaba el paquete de masa sobre la cama. Afuera el viento levantaba remolinos de arena y hacía rechinar los dientes de las mujeres que esperaban clientes en la puerta. Entré en lo de una flaca muy blanca, de piernas afeitadas, que hablaba todo el tiempo de unos inspectores de higiene que la perseguían y la extorsionaban. Mientras le pagaba, vi abajo del cenicero la misma revista que tenía Orlando el Sucio, abierta en la misma página. Al día siguiente salimos para Río Gallegos en un ómnibus al que hubo que empujar en los pantanos y en las subidas. En 2 días llegamos a una ciudad cubierta de nieve y fuimos a jugar casi sin descansar, con un frío inolvidable. Pancho González se puso a pisar la pelota, a hacer amagues, a mover la cintura, a picar y a gambetear, hasta que nos mareó a todos. El 5 de ellos no se me acercó demasiado, pero igual yo protesté y me quejé varias veces para que el referí lo tuviera bien señalado. Cuando empezó el segundo tiempo, pasé a su lado, me pellizqué la vena de la nariz y me tiré al suelo con la camisa bañada en sangre. El 5 se cansó de explicar que no me había hecho nada. Yo estaba allí en el piso sangrando como un cordero degollado y a él lo expulsaron de la cancha por juego sucio. Orlando vino a ponerme una pomada para cicatrizar la herida y me dijo que así nunca iríamos al cielo, pero que tal vez llegaríamos a Chacarita y en una de esas a Boca. Enseguida Pancho González hizo un gol de tiro libre y nos asombró a todos. Después fue goleada y todo anduvo bien, hasta que en un córner se produjo un entrevero y González se dejó la espina clavada en un brazo del arquero. El árbitro se enfureció, pero como le discutíamos y alguien se atrevió a patearle los tobillos, suspendió el partido y llamó a los gendarmes para que pusieran orden. Estuvimos 3 días refugiados en un cuartel de bomberos y no hubo manera de salir por la carretera donde nos esperaban los hinchas de Río Gallegos. Al amanecer, los gendarmes nos pusieron en un barco de carga y esa fue la única vez que estuve en el mar. Viajamos 2 semanas sin camarote, comiendo porquerías, hasta que nos arrojaron en un puerto miserable. Mucho tiempo después nos enteramos de que el partido había sido declarado nulo y que ese año no hubo campeón. Orlando el Sucio ya no estaba con nosotros. Años más tarde, cuando yo era periodista en Buenos Aires, se apareció en la redacción, ya calvo, pero siempre lleno de bolsillos. Venía a publicitar un método infalible para ganar a la ruleta y me preguntó por qué me había frustrado como goleador. No sé. Un día el arco se me hizo más chico, le dije. A veces pasa, me dijo, y me alcanzó una foto de cuando él era joven. Estaba con la camiseta de Independiente. 3 cosas marcaron mi vida, explicó. El día que se me achicó el arco, La noche que perdí 100.000 pesos en el casino. Y la madrugada que se fue la mujer de la que estaba enamorado. Cuando nos conocimos en el sur, ya estaba buscando a esa mujer. Y a alguien que hiciera los goles en mi lugar. Usted no pudo ser por aquel accidente, pero encontré otro pibe en Mendoza y nos cansamos de ganar finales. ¿Sabe cómo volví a Buenos Aires? Me trajeron en andas. ¿Encontró a la mujer? Le pregunté. No. Dijo y se le ensombreció la mirada. Siempre hay que resignar algo en la vida. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted tenía talento en el área, ¿eh? Es una lástima que haya terminado así, teniendo que escribir tonterías. Seguro que no aprendió a pegarle con la derecha. Al menos tengo suerte con las mujeres. Mentí. Me miró con una mueca despectiva, sacó un par de caramelos de limón y me pasó uno. Ese es un buen consuelo, dijo y me guiñó un ojo.
Del barrio La Mondiola sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana y hubiera hecho suceso con un huracán. Durante la semana mata el abono y el sábado de la noche sos un doctor. Te encajan las polainas y en el cuello duro y te van a ir para el centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Pero garufa, ya sos un caso perdido. Sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Llegas a las milongas en cuanto empieza y sos para las pibas el bailador. Sos capaz de bailar de la marcha es esa, la marcha Garibaldi o el trovador, con un café con leche y una ensaima.
Ahí está, después de ese Orlando el Sucio de Osvaldo Soriano, Castillo, Alberto y Garufa, un poquito de tango y vino bien. Ya seguimos aquí en La Siberia, gracias.
La Siberia.
Give us a mirada de maldad. hace con su danza un hueco en el mar. Club. Veo por allí que su fiebre paró. Oh, oh. Está tranquila junto al tiburón. Oh, oh. Es que vive soñando aquel que solo sueña y no ve. Y hoy es el momento que estaba esperando porque no puedo ver.
Baby, 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 baby
Un poco del flaco que nos sirve homenajeando a Luis. Y ahora seguimos con un poco más de Soriano. Y en palabras de Juan Forn, me parece lindo esto, a la hora del juicio lo titula. Osvaldo Soriano estableció desde su primer libro un pacto con los lectores que lo convertiría en el autor argentino vivo más leído de su época. El desparpajo y dinamismo con que irrumpió en la literatura en 1973 con Triste, Solitario y Final es comparable a la fulminante aparición de Manuel Puig 5 años antes. Como Puig, Soriano eligió camuflarse en un género considerado menor, el policial negro convertido en cómic por toques grotescos, tal como el autor de La Traición de Rita Hayworth había elegido el folletín radiofónico. Ambos fueron maestros del diálogo, ambos lograron dotar de inigualable vida a sus personajes y construir a través de sus novelas un espejo que enfrentó a los argentinos con su identidad. En una época mesiánica como la Argentina de principios de los 70, esa fábula hilarante que combinaba las películas mudas con el policial negro y terminaba conmoviendo como una confesión de madrugada, era una rara avis. Hoy parece uno de los momentos más lúcidos y saludables de aquella época crispada. Pero cuando todos pensaban que Soriano iba a seguir agrandado con sus libros siguientes, él prefirió meterse con lo podrido. En 1975 tenía terminada la primera versión de No habrá más penas ni olvido. El envase seguía siendo el mismo que en su libro inicial, fluido, infecciosamente legible, con un ritmo poderoso. Pero la alegoría era feroz, la lucha mezquina y sin cuartel entre el peronismo de izquierda y de derecha. El libro se publicó recién 4 años después y en España, con Soriano exiliado, pero no había perdido ni una gota de su polémica potencia. Y él le siguió poco después el libro que es el favorito secreto de varios, Cuarteles de Invierno. Uno de los más aciagos karmas que enfrenta un escritor es el efecto post-primer éxito. Que Soriano haya sacado de la galera Cuarteles de Invierno después de No habrá más penas ni olvido, es un logro doble, por el libro en sí y por su capacidad para capear el ingrato síndrome. Con aquellos 2 libros en la calle, en los primeros meses de la democracia alfonsinista, Soriano volvió al país convertido en un pequeño boom. Desde el Turco Asís, ningún escritor argentino vendía tanto en base a complicidad con los lectores. Pero ahí donde Asís era el prototipo del porteño fanfarrón y cínico, Soriano planteaba una complicidad mucho más blanca con los lectores, equivalente literario de un Buster Keaton combinado con Salgari. Pero en cuanto volvió a la Argentina, le aparecieron los primeros enemigos en el gueto literario. Trivializaban su empecinamiento por contar historias, lo rebajaban del rango de escritor al de contador de historias para el vulgo, lo tildaban de antiintelectual, lo miraban con sospecha o con desdén, anteponían sus cifras de venta o lo que cobraba de anticipo al análisis profundo de sus alcances como escritor. Algo similar pasó con Puig en su momento y fue uno de los motivos que lo llevaron a exiliarse. Como le pasaba a Puig, Soriano fue el menor de su generación, lo que explica muchos gestos suyos, de los buenos y de los otros. Nunca le gustó, y también en eso se parecía a Puig, el lugar de padrecito frente a los jóvenes. Reivindicaba el derecho a equivocarse, lo necesitaba. Como Puig y tantos otros escritores, Soriano era un autodidacta, manera elegante de definir el acto de completar su educación en público, es decir, de pegarse como una lapa a toda persona que despertara su respeto o admiración para aprender lo que pudiera de esa persona. Y también, como pasó con Puig, lo que mucha gente creía que era influencia del cine en los libros de Soriano venía en realidad de su fascinación con los narradores orales. En la época de Panorama y La Opinión, cuando todos se peleaban para que les tocara ir a hacer una nota al extranjero, a mí me mandaban al interior, a donde no quería ir nadie. Y hoy descubro notas mías de lugares donde podría jurar que nunca estuve. Pueblos perdidos donde un noctámbulo como yo desembocaba sin remedio en el único lugar abierto. Y la gente que se queda despierta a esa hora en esos pueblos tiene una manera notable de contar. He oído cuentos de aparecidos que mientras me los hacían pensaba que este tipo siga hablando hasta que amanezca, por favor. Todavía no pasó más de la mitad de su vida en redacciones. Siempre pensó que estar en esas redacciones había sido un lujo para él. Son muchos los que hoy reconocen que él era un lujo para las redacciones. Defendió siempre el ejercicio de la imaginación y la buena prosa para escribir periodismo, porque, como le gustaba decir, y aquí puede comparárselo a Walsh, la imaginación y la fidelidad a la verdad no tenían por qué ser términos opuestos. Es curioso ver panorámicamente su obra hoy. Si se invierte la cronología de sus libros, el resultado adquiere una elocuencia inesperada, como mirar por un largavistas al revés, y al ver de lejos lo cercano, descubrir algo que era apenas discernible cuando lo teníamos frente a nuestras narices. Imaginemos su debut con una novela autobiográfica llamada La Hora Sin Sombra y El Ojo de la Patria como paso siguiente, el ajuste de cuentas con la versión Villiquen de la historia argentina. Luego llega La Hora de la Aventura, Una Sombra Ya Pronto Serás, o La Aventura de Estar en el Camino por las Rutas Argentinas. Y a sus plantas rendido un león. La aventura pura en el lugar más exótico posible, África. Llega entonces la hora de someter el peronismo y los años 70 a la mirada de la comedia bufa y su sutil contraparte, la épica de los pequeños perdedores. Las magistrales No Habrá Más Penas Ni Olvido y Cuarteles de Invierno, para desembocar en una lección crepuscular que es triste, solitario y final. Hay mucho de despedida en Triste, Solitario y Final. Y en más de un sentido, era el fin de una época. Así como puede verse La Hora Sin Sombra como la novela de iniciación donde un joven cuenta la historia de sus padres y al mismo tiempo su propia historia, aprendiendo el oficio de escribir, contando historias. Digo esto porque con la muerte de Soriano, su obra quedó raramente redonda, como concluida naturalmente. Pero eso pasa si nos quedamos en La Hora Sin Sombra. Entre novela y novela, Soriano publicaba siempre un libro de piezas periodísticas, el laboratorio que usaba para desentrañar sus ficciones. Tardaba 4 años para cada novela, así que el libro de crónicas salía entre medio a los 2 años. Pero esa última vez lo sacó más rápido. Menos de un año después de La Hora Sin Sombra salió Piratas, Fantasmas y Dinosaurios. Se veía nítidamente ahí que estaba por mudar de piel otra vez, literariamente hablando. Le quedaban solo meses antes de morirse, pero no hay ahí nada de adrenalina y la carrera contra el tiempo que tuvieron, por ejemplo, los últimos años de Bolaño o de Piglia, la hiperproducción combustionada por la vecindad de la muerte. Soriano ni sospechaba que se estaba muriendo. Ese cambio de piel era sereno y sin impaciencia, y era una idea extraordinaria. Usar al Mr. Peregrino Fernández, un argentino que fue jugador y después se vuelve técnico de fútbol, primero en la Argentina de la década trágica, después en la Europa de la Segunda Guerra y por fin en la Argentina peronista. Una lástima que no pudiera terminarlo. Pero a la hora del juicio no hace diferencia. Lo que sí llegó a terminar en vida es más que suficiente para que algún día le reconozcan a Soriano el lugar que ocupa en la literatura. Lo dijo Juan Forn. Y ya que habló de ese Mr. Peregrino Fernández, iremos con el Mr. Peregrino Fernández. Peregrino Fernández le decíamos el Mister, porque venía de lejos. Y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo o Estambul. Después de que nos vio jugar un partido que perdimos 3-2, o 4-3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora va a ganar más de 200. Me anunció y a mí el corazón me dio un brinco porque apenas tenía 17 años. Muy agradecido, le contesté. Ya empezaba a creerme tan grande como San Filipo. Sí, pero va a tener que trabajar más, me dijo enseguida. Porque lo voy a poner de back. ¿Cómo que me va a poner de back? Le dije creyendo que se trataba de una broma. Yo había jugado toda mi vida de centro delantero. Usted no es muy alto, pero cabecea bien, insistió. El próximo partido juega de back. Discúlpeme, nunca jugué de defensor, dije. Además, así voy a perder plata. Usted suba en el contragolpe y con el cabezazo se va a llenar de oro. Lo que yo necesito es un hombre que se haga respetar atrás. Ese pibe que jugó ayer es un angelito. El angelito al que se refería era Pedrazzi, que esa temporada llevaba 3 expulsiones por juego brusco. Muchos años después, Juan Carlos Lorenzo me dijo que todos los técnicos que han sobrevivido tienen buena fortuna. Peregrino Fernández no la tenía y era terco como una mula. Armó un equipo novedoso con 3 defensores en zona y otro, yo, que salía a romper el juego. En ese tiempo eso era revolucionario y empezamos a empatar 0-0 con los mejores y con los peores. Pedrazzi, que jugaba en la última línea, me enseñó a desequilibrar a los delanteros para poder destrozarlos mejor. ¡Tócalo!, me gritaba, y yo tocaba, y después escuchaba el choque contra Pedrazzi y el grito de dolor. A veces nos expulsaban, y yo perdía plata, y arruinaba mi carrera de goleador, pero Peregrino Fernández me pronosticaba un futuro en River o en Boca. Cuando subía a cabecear en los corners o en los tiros libres, me daba cuenta hasta qué punto el arco se ve diferente si uno es delantero o defensor. Aun cuando se esté esperando la pelota en el mismo lugar, el punto de vista es otro. Cuando un defensor pasa al ataque, está secretamente atemorizado. Piensa que ha dejado atrás la defensa desequilibrada y vaya uno a saber si los relevos están bien hechos. El cabezazo del defensor es rencoroso, artero, desleal. Al menos así lo percibía yo, porque no tenía alma de back. Y una tarde desgraciada se me ocurrió decírselo a Peregrino Fernández. El Mister me miró con tristeza y me dijo, usted es joven y puede fracasar. Yo no puedo darme ese lujo porque tendría que refugiarme en la selva. Así fue. Al tiempo todos empezaron a jugar igual que nosotros y los mejores volvieron a ser los mejores. Un domingo perdimos 3-1 y al siguiente 2-0 y después seguimos perdiendo. Pero el Mister decía que estábamos ganando experiencia. Yo no encontraba la pelota ni llegaba a tiempo a los cruces y a cada rato andaba por el suelo dando vueltas como un payaso. Pero él decía que la culpa era de los mediocampistas que jugaban como damas de beneficencia. Así lo llamaba, damas de beneficencia. Cuando perdimos el clásico del pueblo por 3-0, la gente nos quiso matar. Y los bomberos tuvieron que entrar a la cancha para defendernos. Peregrino Fernández desapareció de un día para otro, pero antes de irse dejó un mensaje escrito en la pizarra con una letra torpe y mal hilvanada. Cuando Soriano esté en un equipo donde no haya tantos tarados, va a ser un crack. Más abajo, en caligrafía pequeña, repetía que Pedrazzi era un angelito sin futuro. Yo era su criatura, su creación imaginaria, y se refugió en la selva o en la cordillera antes de admitir que se había equivocado. No volví a tener noticias de él, pero estoy seguro de que con los años, al no verme en algún club grande, debe haber pensado que mi fracaso se debió simplemente a que nunca volví a jugar de back. Pero lo que más le debe haber dolido fue saber que Pedrazzi llegó a jugar en el Torino y fue uno de los mejores zagueros centrales de Europa.
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.